En lo que va a ser, sin lugar a dudas, uno de los puntos altos en materia política en este mes de enero, ayer el senador socialista José Corceñac presentó oficialmente, o habló sobre la presentación al presidente de la República, Tabaré Vázquez, de un proyecto de reforma constitucional que permite, entre otras cosas, la reelección presidencial por única vez consecutiva. Son varios los planteos que estarían contenidos en esa propuesta del senador Corceñac. Propone, por ejemplo, también eliminar el balotaje, habilitar el voto consular, topear el sueldo de los gobernantes, bajar la edad de votación, retirar el financiamiento del Estado a las elecciones internas de los partidos y crear la figura del plebiscito consultivo. Según el senador socialista, se trata de una propuesta personal, pero que apuesta a laudar también diferencias entre sectores y mejorar la posibilidad de permanencia del propio Frente Amplio en el gobierno. ¿Cuáles son los detalles de este proyecto? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué posibilidades tiene de ser apoyado por el resto del Frente Amplio? Lo vamos a conversar en estos minutos con el propio senador Corceñac.
La primera llamada del día.
Corceñac, buenos días, gracias por atendernos.
Muy buenos días, con mucho gusto.
Concretamente, ¿por qué hace este planteo usted en el comienzo del año?
Bueno, primero aclaremos que yo no lo hago ahora, el planteo. Yo hice un borrador hace muchos meses, varios meses, probablemente enseguida de junio, enseguida de aquel acto que organizó el presidente de la República para anunciar su deseo de que del nunca más violencia entre uruguayos. Se recordará que hubo un episodio con la firma de un decreto. Y allí dijo que él, había aprendido que en política las decisiones a veces las toman los partidos y no personales, pero que a ese día él estaba convencido que no quería aceptar reelección de ninguna clase. A partir de ahí, unos días después, yo tenía pronto un borrador que hace mucho que venía trabajando, un borrador, insisto, de proyecto de reforma constitucional, que incluía, no como punto principal desde mi punto de vista, pero sí como uno de los puntos, la posibilidad de que el presidente de la República pueda ser reelecto de manera sucesiva.
Ahora, Corceñac, ¿no es una especie de contradicción que justamente en el momento que el presidente Vázquez dice no quiero ser reelecto o no está en mis intenciones ser reelecto, usted se ponga a preparar justamente
no,
el proyecto que habla de
la reelección? La idea mía era muy anterior. Lo que ocurre es que yo en esa oportunidad terminé de elaborar ese borrador, lo envié de manera informal y callada, a 4 o 5 personas. Se lo envié a Gonzalo Fernández, al secretario de la Presidencia, se lo envié a Nancy Rey, que es la secretaria, una de las secretarias personal de Tabaré Vázquez. Se lo envié naturalmente a un par de compañeros importantes de mi Partido Socialista y a alguna otra persona, un técnico que no participa en política, ni sé de qué partido es.
Pero, ¿En qué mes fue eso, Corceñac, que entregó?
Bueno, yo no tengo, estoy en La Paloma, en Daguada, al lado de La Paloma, y no tengo a la vista las fechas exactas, pero eso fue hace mucho tiempo. Y se lo entregué a la secretaria personal del compañero presidente con el pedido de que hasta que no pasaran unos meses, que se calmara de la firmeza con que anunció, bueno, si están preocupados los partidos tradicionales y no quieren negociar la integración de los organismos de contralor, así lo han dicho, yo anuncio que no quiero ser reelecto. Le pedí que no se lo entregara hasta durante un año, que pasara un tiempo, pero a los 2 días, 3 días me llamó y me dijo, yo lo tenía en mi mesa, lo había leído, como yo le indiqué, y bueno, y entró el presidente a conversar conmigo y que me pareció elemental dárselo, y me lo avisó inmediatamente, y bueno, yo le dije, bueno, hiciste muy bien, y de ahí en adelante no he tenido respuesta del presidente sobre el punto, aun cuando nos hemos reunido muchas veces por otros temas. Hemos hablado, hay un grupo de trabajo, como ustedes saben, donde está muy en un rol muy importante el director de planeamiento, el compañero Rubio, y en ese grupo de trabajo a veces va también el presidente de la República, yo voy también a veces, y bueno, pero de este tema no hablamos más, no, yo lo entregué y punto. Y anuncié públicamente, y me parece que con ustedes también, yo tengo un borrador de reforma, pero el año 2007 no me parece correcto para salir a hablar de reformas constitucionales. También dije el 2009, no me gusta porque ya es año electoral, y por lo tanto anuncié en el 2008 voy a hablar de, y estamos en el 2008, por eso hablo, si no, no, el borrador estaría presentado, pero yo no hablaría.
Corseñac, este proyecto que usted...
Obviamente, sí. Usted me habla de si no es una contradicción, no, lo que pasa es que este proyecto tiene muchos puntos para de reforma, no muchos, porque la reconstitución siempre tendría mil cosas para arreglar, pero tiene una selección de temas, y uno de ellos es la posibilidad de que por una vez un presidente pueda ser reelecto. Esto hay que decirlo muy bien, así como cuando se decía Chávez propuso su reelección infinita y la gente creía que era que lo eligieran para siempre, lo cual la expresión confundía, como es notorio y lo sabe cualquier periodista avezado. Ahora también, si decimos que Tabaré Vázquez puede ser reelegido, alguien puede pensar, Corseñac quiere que solo Tabaré Vázquez pueda ser reelegido y no que sea un artículo de la Constitución que permita que un presidente pueda ser reelegido por una vez sucesiva. Vamos a aclarar que la Constitución permite la reelección ya hoy, pero dejando pasar un periodo de gobierno en el medio.
¿Cómo? Ahora, Corseñac, justamente ¿sí? ese detalle de la Constitución actual que usted está haciendo referencia y que sea solo por única vez el planteo que usted hace, ¿no es legislar a medida? O sea,
No.
¿Qué es un legislador?
No, porque eso quedaría para siempre. No es para... Ahora, obviamente, cuando se cambia la Constitución, hay un gobierno. Cuando, si usted hoy se le pudiera poner el colegiado, ¿verdad?, en lugar del presidente, como tuvo el Uruguay hasta 1966, si usted quisiera decir, cae, no me gusta el presidente, quiero un colegiado, como quería Valle, don Pepe, y hace una reforma, es para el gobierno que está ahora, y alguien puede decir, es a medida. Más, cuando en 1952 se introdujo el colegiado, en la Constitución de 1952, los veteranos lo deben recordar muy claro, se decía, lo hicieron para evitar que Luis Valle saliera presidente porque era la figura que surgía con enorme prestigio personal. Y eso lo decía mucha gente, lo dicen los historiadores todavía. Así como cuando se introdujo el balotaje en 1996 en Uruguay, yo no tengo la menor duda de que se quería evitar que Tabaré Vázquez fuera el presidente. Y por una elección se evitó. Es decir que en la elección siguiente al 96, en el 99, ganó Tabaré Vázquez, pero los dos partidos, Blanco y Colorado, se unieron en segunda vuelta y la elección la ganó Jorge Valle.
Pero usted,
siempre hay, cuando hay un cambio en el sistema electoral, siempre hay un gobierno o un sistema determinado que se cambia.
Claro, usted lo que me está reconociendo también es que en todos esos ejemplos que me daba, que la coyuntura influyó muchísimo para que se tomara esa decisión.
Ahora, usted ahora estoy diciendo que la coyuntura también incide.
Bien, usted es un hombre de muchos años en el Parlamento, es un hombre que es constitucionalista, por eso yo le preguntaba, ¿es bueno que se legisle según la coyuntura? Porque esto va a quedar.
No. Siempre se legisla según la coyuntura. Eso es un tema de filosofía del derecho. Cuando se dicta una ley, por ejemplo, cuando se dictó en el 89 una norma constitucional, se aprobó en un plebiscito, mejorando las jubilaciones, diciendo que se ajustaban junto con los sueldos de los funcionarios, etcétera, hubo una coyuntura. Había una presión.
Yo le hablo de una coyuntura política en este caso, ¿no?
El fruto de lo que se llaman las fuentes materiales de la norma, que es el conjunto de circunstancias sociopolíticas e históricas que determina que alguien diga vamos a hacer una ley para esto o para el otro.
No, está bien, yo le
hago... Ahora, vamos a hacer claro. El tema de la reelección puede ser examinado en abstracto. Preguntarnos hoy, vamos a, como un ejercicio si usted quiere, académico, no político, aunque yo después se lo voy a decir con mucha franqueza, un ejercicio académico. Es bueno que Uruguay mantenga la no reelección sucesiva cuando la acepta dejando pasar un periodo de gobierno? ¿Se justifica? Es como pasaba, es un sentimiento que yo lo tuve muchos años, que nació junto con el sentimiento del colegiado para evitar las concentraciones de poder. Y así como ese sentimiento colegialista en el 66 yo creo que fue laudado, esa cultura antipresidencia desapareció en el 66, yo creo que ha pasado lo mismo con la cultura antireleccionista. Esto en términos teóricos, ajenos a los partidos que estén en el gobierno y a las personas, teóricamente. Ahora, yo no puedo ocultar, ni tengo ninguna razón para ocultar, que la coyuntura de que el presidente Tabaré Vázquez actual haya sido para mí un eficacísimo difusor de nuestro país en el buen sentido, yo no tengo ningún inconveniente en decir que me parecería una injusticia que perdiéramos a un presidente de lujo, por lo menos por 5 años. Yo creo que le haría muy bien al Uruguay que continuara comandando este barco que todavía tiene muchas dificultades en otro periodo más. Y bueno, y que después el partido que gane también tenga esa misma chance. Y o sea que yo no me refugio en una campana académica para decir, yo no tengo en cuenta que mi deseo es que Tabaré Vázquez sea de nuevo el presidente. Es un deseo ferviente, pero que necesita una reforma de la Constitución, y no la única, vamos a aclarar que no la única. Ni siquiera la más importante.
Doctor Corseniak, le habla Fernando Rosenblatt. ¿Qué sí. tal? Usted señalaba que bueno, que siempre se legisla tomando en cuenta la coyuntura, son, digamos, de alguna manera usted se está señalando, son los hombres quienes hacemos las leyes, ¿no? Pero de alguna manera también usted indicaba que, bueno, al hacerse una modificación en la Constitución, esa modificación permanece en el tiempo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que usted, desde el punto de vista técnico, como jurista, le ve a la reelección concretamente en una sí. en un cambio que precisamente permanecería en el tiempo?
Sí, sí, yo le veo, primero, necesitaría que la gente reflexionara cuál es la razón por la cual prácticamente todo el mundo tiene la posibilidad de la reelección, salvo México, Paraguay y Uruguay. En América, en todo el mundo, en Europa, todos sabemos, los gobiernos de Margaret Thatcher de derecha, de Felipe González del PSOE, de la izquierda, que duró 14 años, porque había elecciones y se reelegía. Los gobiernos de cualquier país europeo, todos los sistemas parlamentarios, y también los gobiernos de América Latina tienen prevista la reelección.
Precisamente. Entonces, son regímenes distintos, ¿no? Son regímenes parlamentarios en el caso europeo.
No, pero ¿no? los de América Latina no son parlamentarios. Bien. Argentina tiene reelección, Brasil tiene reelección, Venezuela tiene reelección, Chile tiene reelección. O sea,
no, digo por el caso europeo que usted señalaba.
¿Cómo?
Me refiero al caso europeo que usted señalaba, mencionaba esos casos.
Claro, pero sin embargo, por más que sean sistemas parlamentarios, usted sabe que el sistema uruguayo, lo que yo le voy a decir le va a causar sorpresa, teóricamente es parlamentario. En la Constitución uruguaya está prevista la censura parlamentaria y las elecciones anticipadas en los artículos 147 y 148, y eso es el parlamentarismo. Solo que es un artículo que la realidad política ha hecho que nunca se han aplicado en Uruguay, nunca. Ni siquiera ha habido una sola censura, una hubo nada más, durante el gobierno de Pacheco, a un ministro. Censura técnicamente hubo solo a Peirano Facio, que era ministro de Pacheco. No ha habido nunca más otra censura. El periodismo le llama censura cuando una cámara declara que no le gusta cómo actúa el ministro, pero eso no es censura. La censura es pronunciada por la Asamblea General, tiene como efecto voltear al ministro, a menos que el presidente detenga la censura y llame a elecciones anticipadas disolviendo las cámaras. Eso está en la Constitución uruguaya. Ahora, en la realidad funciona como un sistema más bien presidencial. O sea que no es un sistema parlamentario puro. Por otro lado, el presidente es al mismo tiempo jefe de Estado y de gobierno. De modo que también es una diferencia con el parlamentarismo clásico. Pero de todas maneras, dejemos eso. El proyecto supone que por algo en el mundo la posibilidad de la reelección, como en Estados Unidos, como bueno, en todos los países. Estados Unidos es el presidencialismo típico, es el clásico, no solo no es parlamentario, es el sistema presidencial modelo, de modelo para muchos países. Y sin embargo, hay reelección. Antes había una reelección indefinida, como decían, o sea, pero después se fijaron.
Korzeniak,
ahora, eso es un argumento de derecho comparado, pero además yo no quiero ocultar, repito, no quiero ocultar que me parece injusto que una fuerza política, injusto para mí, no, obviamente no para los partidos tradicionales en este momento, injusto que una fuerza política pueda o tenga que dedicar 5 o 6 meses de su vida a la discusión interna sobre la candidatura a la presidencia cuando tenemos un presidente que cuenta con un gran consenso dentro del Frente Amplio. Por lo tanto, me parece que el Frente Amplio se ahorraría meses de discusión y lo dedicaría a buscar la manera de mejorar lo que ha hecho, pero está bien, pero no es suficiente, si no tuviera ese problema. Y yo opino, es mi opinión, tendría que ser corroborada con la realidad, yo opino que el compañero Tabaré Vázquez goza de un consenso dentro del Frente Amplio muy grande, como lo tuvo cuando se hizo una vez una elección interna que superó el 80 y pico%. Eso es un elemento bueno para el Frente Amplio, y como yo soy Frente Amplista, creo que es bueno para el país. Creo que el Frente podría tener un gobierno más tranquilo, menos dedicado a controversias internas, y el compañero Tabaré Vázquez pudiera ser reelecto. Claro.
Volvemos allí a los argumentos que tienen que ver con la coyuntura, ¿no?
Sí, sí, sin duda, pero le insisto, yo es un tema jurídico, pero no existe nunca una norma que nazca por generación espontánea de la cabeza de alguna gente. Son circunstancias, repito, ese es un ABC del derecho, lo que llaman las fuentes materiales del derecho. La ley es la fuente formal, la norma, pero esa norma se inspira ¿en qué? En una realidad que de alguna manera pesa. Si usted le quiere decir coyunturas, le llama. En filosofía del derecho se dice el conjunto de con circunstancias sociales, políticas, historias, que determinan que alguien se le plantee una idea. Ahora, le quiero aclarar que de este proyecto borrador de reforma, borrador, primero que no fue presentado ahora, segundo que no fue presentado al presidente de la República, yo se lo di a su secretaria y por esas circunstancias que conté se lo entregó al presidente. Tercero, quiero decirle que no oculto mi deseo de que Tabaré Vázquez sea reelecto y de que, como hay una norma constitucional que lo impide, en las propuestas de reforma, entre otras, planteo esta. Mire que hay otras que desde el punto de vista institucional pueden ser más discutibles y más importantes. Yo propongo que las elecciones en Uruguay se hagan todas en el mismo día, gobernantes nacionales y gobernantes municipales, con voto cruzado, o sea, con posibilidad de que el elector elija en lo nacional un partido y en lo departamental otro, que no haya elecciones separadas y que no haya balotaje, que es una modificación muy importante, que yo ya, cuando me opuse al balotaje, sostuve los argumentos por los cuales me oponía y sigo creyendo que el balotaje no es adecuado para nuestro país. Ahí sí creo en el balotaje para los países parlamentarios, para el jefe de Estado es una figura emblemática nacional que representa a la nación, no a un partido, y en un país como Uruguay, en donde el presidente es jefe de Estado y de gobierno, es una hipocresía jurídica y política decir que la segunda vuelta no es entre partidos, es entre personas. ¿Alguien ignora acá que los dos que van al balotaje representan a un partido político? Nadie, todo el mundo sabe, si en Uruguay hay balotaje, blancos y colorados, o por lo menos sus direcciones, van a unirse, y la izquierda a su vez, la gente va a votar a la izquierda, no hay esa sinceridad que debe haber en un sistema electoral para hacerlo cada vez
más perfecto.
Entonces, yo digo, el tiempo... eso me parece institucionalmente una cosa
Bien, tenemos aquí un problemita con el celular. ¿Nos escucha, Korsaniak? Bueno, vamos a intentar recuperar la conexión ya con una última pregunta apuntada básicamente a la propia interna del Frente Amplio y cómo puede caer esta propuesta del senador socialista, si es que va a contar con respaldo de otros sectores. ¿Qué tiempo se marca justamente el senador Korsaniak para poder concretar esta idea, si el 2008 parece ser bueno un año justamente como para discutir esto y comenzar a afinarlo, si es que recoge el respaldo en el resto de la interna? Korsaniak, ¿nos escucha?
Sí, yo escucho perfecto.
Ahí está, porque se nos cortaba el celular. Una última pregunta le decíamos recién a la audiencia que le queríamos hacer es...
Pero a mí no me gusta que quede solo lo de la reelección.
Está bien. Sí, pero justamente para cerrar ese tema que suponemos es de repente el más polémico y el más atractivo para la propia opinión pública. Le hago esta pregunta. Déjeme hacerle esta última pregunta. Concretamente, por ejemplo, el senador Lorier dice tenemos que ser gestión dependientes y no candidato dependientes. ¿Cómo ve el consenso que se pueda lograr dentro del Frente Amplio para justamente llevar adelante esta propuesta que usted hace? ¿Cómo ve esa discusión dentro de la izquierda?
No le entendí bien la frase que de Lorier.
Lorier dice, hablando de la reelección, tenemos que ser gestión dependientes y no candidato dependientes, hablando justamente de ese planteo que están haciendo muchos dirigentes dentro del Frente Amplio, de que Tabaré Vázquez es el candidato y como que no hay posibilidades de discutir y lograr un consenso sobre otra candidatura.
No he conversado con el compañero Lorier de este tema, pero la verdad no, yo lo que estoy haciendo es explicando mi borrador, no refiriéndome a lo que otros compañeros han dicho, sin perjuicio de que mantengo un diálogo cordialísimo y constante con el compañero Lorier. Lo que yo quiero decir en esta materia es que la Constitución necesita algunas cosas imperiosamente. Hay un artículo que me gustaría que no se hablara solo de la propuesta de reelección. Hay un artículo que vincula el sueldo de los gobernantes y lo establece en un promedio de tantas veces el promedio del sueldo de un uruguayo. Es muy importante, como se ha discutido tanto, si los gobernantes ganan mucho, ganan poco. Acá el tema es que toda la población tenga la sensación de que estamos en el mismo barco. Si el promedio del sueldo de los uruguayos sube, los sueldos de los gobernantes también suben. Y esto ya se ha experimentado en muchos países desarrollados, en la práctica. Y ya no se fijaría en cantidades, topes en cantidades, lo cual en una constitución no aparece muy muy técnico, pero sí se diría, por ejemplo, es una propuesta, es un artículo concreto, que un alto funcionario o alto gobernante no puede ganar más de tantas veces, en el derecho comparado 7 u 8 veces es lo correcto, el promedio de los sueldos o jubilaciones de los uruguayos medios. Entonces, bueno, si es un promedio es del uruguayo medio, por lo menos en teoría. Entonces, me gustaría que se tuviera presente también que las elecciones en un solo día no quitan nada de democracia al sistema. Y bueno, y si deben ser en un solo día, viene casi la eliminación del balotaje también.
Está bien.
O sea, yo creo que es un proyecto que elige los 4 o 5 temas más importantes que la Constitución tiene carencia. La Constitución no resuelve con un mecanismo subsidiario qué se hace cuando los partidos, por irracionalidad, no se ponen de acuerdo en integrar la Corte Electoral o el Tribunal de Cuentas, que son cargos eternos. Solo cuando mueren van a dejar de ser. Porque es muy difícil que un solo partido llegue a tener 2/3 de votos. Entonces hay que poner un mecanismo subsidiario. Yo mantengo lo de los 2/3 en el borrador, pero digo que si pasa el tiempo y no se ponen de acuerdo los partidos, haya un procedimiento subsidiario, como lo hay para integrar la Suprema Corte de Justicia. La Constitución no previó que los partidos fueran tan tosudos y no se pusieran de acuerdo. Y hablo de los partidos en general. Entonces, hay varias cosas que se pueden introducir, como el referéndum de consulta. En nuestro país, que siempre fue bastante adelantado, por lo menos en materia normativa, no tiene la chance de que el gobierno o el parlamento, antes de decidir, consulten a la gente en un referéndum. Por ejemplo, el aborto. ¿Cuánto más saludable hubiera sido que el Parlamento, en lugar de dictar la ley, que yo la voté, aclaro, pero hubiera podido decir, vamos a hacer una consulta popular, porque acá hay gente que dice que es un disparate y hay gente que dice que es muy bueno, y bueno, eso no está en nuestra Constitución.
Bien, Corsignac, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido en esta mañana, da para muchísimo más, por supuesto, y lo vamos a seguir conversando más adelante. Le agradecemos mucho.
Lo único que le recomiendo a toda la gente, que cuando le nombran el tema de la Constitución, lea especialmente el artículo 331, literal E. Queda ahí como una cábala para que lo lea.
Corsignac, que ha sido muy amable.
Encantado.